Héctor Fernández ya ha estado con nosotros en varias ocasiones aquí en El Partidazo, compañero periodista durante muchos años, y es el CEO de la empresa Bay&Ford, que entre otras cosas lleva, supongo que la comunicación y el management a algunos jugadores, entre ellos Courtois. Hola Héctor, muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien. ¿Lo he dicho bien lo que hacéis?
Sí, bueno, en este caso es un tema personal mío, más por cercanía con él de hace muchos años que relacionado con la empresa, que son dos cosas diferentes,
ah,
pero sí.
Vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Estamos diciendo que Courtois juega este fin de semana. Claro, no sé si tú no me lo dirías si lo supieras, pero dime solo, ¿tú lo sabes si juega?
No, la verdad que no, la verdad que no.
Él
lo
sabe.
No,
¿Él lo
no puedo
sabe?
confundir el deseo con
Vale.
con la noticia,
No, eso,
¿no?
claro, tú quieres que juegue, evidentemente.
Hombre, por
¿Y
supuesto.
él crees que sabe si juega o no?
Yo creo que tampoco. Yo creo que esto se hace de una manera bastante natural, pero creo que como proceso de comunicación a los jugadores, no creo que porque sea una baja de larga duración haya algo excepcional, ¿eh? Sin más, yo creo que una vez que un jugador empieza a entrar en la dinámica de equipo, pues a partir de ahí ya está a disposición del entrenador y ahí es cuando él decida que quiere contar con él, pues que pueda hacerlo, ¿no?
¿Hablas con él todos los días?
Sí, yo creo que sí. Si tengo que pensar el último día que no hablamos, me tendría que ir unos cuantos años atrás, sí.
¿Y cómo está?
Bien, bien, está muy bien, está muy bien. La verdad que un poco el mazazo de lo que pasó, ¿no? De esa otra lesión, de esa situación que ha tenido que vivir un poco, pues para poner otra piedra más en el camino, ¿no? E intentar sobreponerse a esa situación. Aparte de lo que sientes en ese momento, después de una lesión tan, bueno, tan delicada que tiene que llevar un proceso tan largo, sentirte, yo creo que otra vez futbolista es difícil cuando nuevamente vuelves a tener una situación así. Pero más allá de ese punto concreto que pasó ese día con esa nueva lesión, yo creo que él siempre ha estado súper fuerte de mente.
Así, ¿eh? O sea, es un...
Sí.
No ha tenido que tirar de coach, de un psicólogo que le echara una mano porque ver partidos por radio le fastidiaba.
No. Yo creo que en el
que no hubiera pasado
momento,
nada, ¿eh? No estoy llamando débil.
No,
es decir,
nada,
si alguien está escuchando e interpreta que lo que estoy diciendo es que eres débil por tener... No, para nada, pero que a lo mejor por ti solo lo puedes solucionar.
Bueno, seguramente también alrededor de un jugador a veces hay ese perfil concreto y otras veces hay otras personas que ejercen como tal, ¿eh? Puede ser un fisio, puede ser el doctor, puede ser un compañero, puede ser una persona que esté en tu entorno que te pueda ayudar a si tienes ese momento en el que necesitas un poco pues explicarte o conversar sobre lo que te ha pasado,
sí.
pues puedes encontrar esas personas en otras facetas, ¿no? A lo mejor.
Si hubiera que ponerle un porcentaje al estado de forma de Courtois, ¿cómo está? ¿En qué porcentaje está?
Yo creo que él está muy bien, estaba muy bien antes de esta nueva situación que vivió hace 4 o 5 semanas. Pero claro, decir un 80, un 90, bueno, yo creo que al final eso, cuando llevas tanto tiempo sin jugar, lo que necesitas es volver a sentirte que estás disponible para hacerlo, volver a tener esa sensación de saltar al campo y jugar, y yo creo que a partir de ahí entras en esa espiral en la que, bueno, la confianza ya te la dan los minutos y te la da volver a pisar el campo, ¿no? Pero un porcentaje, pff, tampoco te sé decir. Yo sí siento que él está muy bien. Siento que está muy bien, que se siente muy bien, no solo de piernas sino también y de manos, sino también de coco.
¿Incluso para jugar un partido como una vuelta de semifinales contra el Bayern de Múnich? O sea, ¿Courtois estaría para jugar un partido de Champions?
Si está para jugar este fin de semana y el entrenador ha dicho que puede estar disponible y lo ha metido ya en una convocatoria de un partido de Champions, seguro que sí. Él seguro que va a estar disponible para eso y para todo lo que le pongan, por supuesto que sí.
¿Cuántas horas entrenaba al día Courtois mientras estaba lesionado?
La gente cree que cuando un jugador se lesiona entrena menos y es exactamente lo contrario. O sea, él aparte de la rutina que tenía diariamente en Valdebebas, luego regresaba a casa, comía y nuevamente volvía a entrenar. Yo creo que aproximadamente unas 6 horas. Y así durante muchos meses, ¿no? Que ha sido esta recuperación. Especialmente al principio, cuando necesitas hacer cosas que quizá en proceso son un poco más lentas de realizar, ¿no? Y que necesitan un poco más de adaptación, ¿no?
Yo a Courtois le tengo muy asociado al tema este del gaming, le gustan mucho los juegos y las nuevas tecnologías, Twitch y todo esto, pero ¿es futbolero? ¿Le gusta ver también partidos?
Mucho.
¿Sí?
Sí, mucho, mucho. Él es muy del deporte en general, le encanta el deporte, le encanta la Fórmula 1, le encanta el tenis, le encanta el fútbol americano.
El ciclismo, dice Mónica, ¿el ciclismo también?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que para él no hay bicicletas, no hay bicicletas para gente tan alta, no hacen.
Bueno, no te creas, ¿eh? Alguna
bueno, es que el otro día flipé, el otro día se sacó una foto con Tom Brady y era casi como Tom Brady, o sea, era tan bigardo como Tom Brady.
Yo creo que la única vez que a su lado me he sentido un poco, bueno, yo seguro, vamos, y al lado de Tom Brady ni te cuento, pero una vez con Joel Embiid, el jugador de los Sixers, que es muy madridista, por cierto, claro, si él encima se sentía pequeño, imagínate yo que estaba al lado, o sea, claro. Ya era una cosa ridícula.
¿Quién es su ídolo? ¿El ídolo de Courtois? ¿Quién dirías que es?
Siempre ha sido muy de Brady, y muy de los tenistas, de Rafa, de Djokovic, de Federer. Es un tío, además, que le gusta tanto el deporte que sabe apreciar, hombre, las cosas excepcionales como todos, ¿no? Pero como uno cree que un futbolista se dedica a lo suyo ya, pues en este caso es alguien que tiene una sensibilidad, no solo por el deporte, sino que va un poco más allá, un poco por la vida en general, para preguntar y enterarse de quién es quién, de cómo entrena uno, de cómo entrena otro, de cómo se prepara, pregunta mucho. Pero bueno, si te tengo que decir un nombre, te digo Brady y Federer seguramente.
Tom Brady, perdonad que os corte, Tom Brady mide 1,92 m y Thibaut Courtois 2 m. O sea que no es que sea casi tan alto como
entonces,
Tom Brady.
Claro, entonces que era más grande, grande. Claro.
Bastante más
sí,
grande.
Sí, lo que pasa es que Brady es más tocho, ¿no? Más
bueno, Courtois
más
es más, más delgado, claro.
Claro, claro,
bueno,
claro.
Uno es lo que es...
Claro, uno es más ancho y otro es más espigado. Sí. Courtois es más alto.
Sí. Y Brady es más guapo, yo creo, ¿no?
Bueno, eso ya va por
esto
gustos.
No se lo digas a Tibú, Héctor.
Eso ya va por gustos.
No se lo diré.
No. Vale. Que la relación con Lunin y con Kepa, ¿qué tal ha sido?
Muy buena. Yo creo que muy bien. Yo creo que además desde el principio ellos, han estado cerca de él y como la mayoría de los compañeros, pero en este caso es que la profesión de portero es algo diferente, tiene unos códigos distintos y además incluso una rivalidad diferente también, porque ya sabemos lo que implica una titularidad y lo que implica para el que no juega, pero yo creo que todos, desde la experiencia de Kepa un poco y desde la juventud, pero también está demostrando y lo que está haciendo Lunin, yo creo que entre todos forman un gran equipo y también metería ya a Fran González, el portero del filial, que siempre han estado muy cerca y que siempre le han ayudado cuando lo ha necesitado.
No, y luego que vea a Cañizares, iba a decir, a Ancelotti, loco porque juegue. O sea, es que a Ancelotti se le nota que está como loco porque vuelva a Courtois.
Bueno, pues, yo creo que el que ha visto a Thibaut y el que sabe lo que le ha dado al Real Madrid estará como loco porque esté disponible para jugar. Y luego el entrenador que decida lo que tenga que decidir, ¿no?
Muy bien. Bueno, Héctor, pues nada, nosotros seguimos haciendo esto que hacías tú antes, ahora hasta la 1:30. Que esto sigue.
Yo me voy a dormir.
Bueno, pues nosotros hasta la 1:30 no.
No, pero yo os escucho mañana.
Vale. Ah, mucha gente le escucha. Mira, Fernando Sanza, que también en podcast siempre, ¿eh?
Sí, siempre.
Pues
sí,
que eso no sé si vale o no vale.
Siempre. No vale.
No vale, ¿no?
No cuenta.
No cuenta.
Es que no sé si cuenta. Tío.
Es muy cómodo.
No sé si ya...
¿Cómo no va a contar? Si luego te preguntan...
En el EGM no cuenta.
Ya, pero que... ¿No? No, vale más, yo solo os pido, los que lo escuchéis en podcast no lo digáis.
Decir que en directo.
Vale, o sea, si te llaman y tal, no te quieres hacer el moderrito diciendo, es que yo llevo podcast. No, olvídate, porque el del EGM va a lo que va, que es, ¿qué programa de radio escuchó usted anoche? Le dices en podcast, no, podcast no, ya está, fuera.
Estoy para, o sea, hay que estar en lo analógico.
Eso es, todavía estamos, para eso sí. Y si no lo escuchas, bien, y lo dices
¿cómo,
también.
¿Cómo sufro por vosotros cuando sale el EGM?
No, yo se lo digo muy bien, no te preocupes.
Tú
tranquilo.
Muy mal.
Tranquilo. Un abrazo, Héctor.
Un abrazo, cuidaros.
Gracias.
Chao.